Mi vieja mula ya no es lo que era, ya no es lo que era.
Lo veo trabajando.
Ah, sí, es una canción de campaña para uno de los candidatos de las próximas elecciones.
¿Cuáles?
Las de Italia.
Ah, ya sé para quién es.
Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, Berlusconi.
Bueno, está en baja Berlusconi. Está en baja. Les queríamos informar, el fin de semana se vota en Italia. Y sí, a ver, el del Bunga Bunga, sí. El famosísimo Cavalieri, el hombre que, a ver, era el dueño de Italia, podríamos decir, y de gran parte de Europa durante muchísimo tiempo. El filo da putana de Berlusconi, digo.
Sí, totalmente.
A ver, magnate, multimega millonario. Sí.
El que en una época casi todo Italia, aunque lo putearan o lo amaran, todos lo, le sonreían.
Alguna vez Berlusconi lo dijo en una plática que tuvimos con Araf, le decíamos, lo peor es que el viejito tiene razón. De un modo u otro, todos los italianos quieren ser como yo, decía. Un poco, bueno, por ahí lo que pasa que, claro.
El tiempo pasa
y nos vamos poniendo tecno y ahora parece que nadie lo vota. Todos le dan lo de la espalda. Bueno, a ver... dirigió el gobierno italiano en cuatro ocasiones Berlusconi. Ajá. No es que, casualidades, es un nuevo en la política. No es un nuevo en nada Berlusconi, ni en la vida, ni en la política, ni en las fiestas, ni en nada. Bueno, pero hoy es otra la realidad política. Antes era como que síganme y ahí iban todos detrás de Berlusca. En las encuestas hoy solo el 8% estaría dispuesto a votar a Berlusconi. Wow. Es muy poco. Van a hacer enojar a Berlusconi. Señoras y señores, ideas prácticas para terminar con la guerra de Ucrania.
Ah, bien.
Sí, más allá de las ideas geniales de AMLO.
Ah, pensé que
hay otras. Sí, sí, sí. Habló el presidente turco Erdogan. Ajá. Nos ha dejado a todos perplejos por las declaraciones. Porque
realmente.
Dijo que él es un mediador entre Moscú y Kiev, ¿no? Él está ahí siempre muy cercano a Putin, hablando de esto, de lo otro, a ver cómo le hacemos, pero cuate, podríamos decir. ¿Cómo le hace para poner fin a la guerra de Ucrania? Y dijo, él considera que es en un hipotético acuerdo de paz debería incluir la devolución de los territorios invadidos por Rusia, incluida Crimea, que fue anexada por Moscú en el 2014. Putin se muestra totalmente intransigente con eso.
Sí.
Yo creo que lo habrá escuchado y habrá dicho, bueno, muy tupedo, no sé cuál es el... Me no parece que tu papá... No sos más mi amigo, pero más allá de todo eso, Erdogan es el hombre, podríamos decir, de alto nivel en política que más se reunió últimamente con Vladimir Putin.
Pues claro.
A ver, y dijo que podría dar pasos significativos en breve, como que sabe algo Erdogan. ¿Por qué no es una opinión más? No es lo mismo que AMLO diciendo por qué no se sientan y conversan. A ver, bésense. No, el turco se reunió personalmente con Putin tres veces en los últimos dos meses. Wow. O sea, mucho. Casi en un momento decía, ¿por qué no se van a vivir juntos? Le gritaban. Dicen que en la reunión que hubo en Uzbekistán, este chismecito jugosísimo, el gobierno chino, el gobierno turco, Erdogan, la cabeza, y el gobierno indio, el que AMLO dijo, ¿por qué no se sientan todos a conversar con el Papa? Bueno, le dijeron a Putin en la cara, no le mandaron decir ni nada, que ya la guerra estaba muy larga. Que se aburrieron ya está. Sí, ya, güey, dijeron ya. No, pero
ya no jala, ya no nos sirve. Ya.
Habría como novedades, digamos. Sepa la madre, esto nos lo dice Erdogan. Señoras y señores, el presidente colombiano Gustavo Petro pide en la ONU, ni más ni menos, acabar con la guerra contra las drogas. El presidente de Colombia considera que Estados Unidos ha provocado un genocidio en América Latina. Nosotros le damos la razón a Gustavo Petro, más ¿y ahora qué? Porque digo, está con madre.
Es verdad lo que Estados Unidos con
intervenciones y demás ha provocado genocidio. Pero
digamos que tenemos muchas verdades.
Terminamos la guerra contra las drogas. No, dejemos que ande.
Bueno, tenemos ejemplos donde supuestamente está terminada.
No voy a decir que AMLO aplicó esa. Bueno, el resultado está medio a la vista. Digo, pero bueno, más allá, el otro resultado es el de uno que le gustaba mucho la botella ahí en México, Calderón.
Sí, también, claro.
Y tampoco fue muy óptimo, así que no sabemos, pero acabamos la guerra contra las drogas y que nombramos, complicado, pero bueno, suena bien, ¿no?
La ONU,
la mitad suena aplaudió, bien, la otra se retiró por derecha. Señoras y señores, no llores por mi Argentina. Vamos a entonar en estos momentos la ópera prima, gira por Nueva York,
sí.
El presidente Alberto Chingo Fernández, de... Chingo, 200 personas, sí. La comitiva. Cuando llegaron al aeropuerto, parece que dijeron, bueno, cada uno hacer lo que tenga que hacer.
Ajá.
Perfecto. Entonces, algunos fueron a reunión en la ONU, otros reunión con el Fondo Monetario Internacional, negociación de la deuda, los planes a los que está sometida Argentina con alta inflación, ajuste digno del neoliberalismo más obtuso, con discurso progre,
claro.
Y una desazón pocas veces vista en la ciudadanía argentina y todo eso, y unos para acá, otros para allá, y Alberto Fernández... Bueno, yo me voy a ir a probar unas guitarras a los de un amigo.
¿A dónde?
A unas guitarras que tiene un amigo, que tiene un
¿para
estudio.
¿Qué?
En Paraguay. No,
claro,
acá en Nueva York, acá en Manhattan. Pero después nos vemos a la noche. Impresionante, impactante, sofisticado. Alberto Fernández, presidente de Argentina.
Sí.
A ver, presidente de Argentina.
Bueno, sí, es un,
guitarrista papeles, oficial. Digamos, de.
Claro, guitarrista oficial.
Se fue a lo de un músico y productor argentino que reside hace mucho tiempo en Nueva York y se probó unas guitarras como de $8,000. Vio cuando uno le dice, uy, vos presidente, y dice, ¿cómo me gusta esta, no?
Claro.
Pero sale, ¿y cómo me gusta? Así que en el aeropuerto seguro lo van a revisar Alberto Fernández.
Ajá.
Digo, porque llevará cosas de, no sé.
Póngale.
Eso aplica contrabando, ¿no? Bueno, Alberto Fernández, quédese tranquilo, toda la Argentina que está negociando lo mejor para un país próspero que salga adelante de la quinta cuerda para atrás. Señoras y señores...
Lo peor es que estas cosas están hiper demostradas, que se pueden hacer sin que salgan a...
Sí, yo no sé quién le está...
Esto es increíble. O sea, ya quedó súper, súper demostrado de cuando un artista, y estamos hablando de artistas que están mucho más con cámaras encima, y quiere no mostrarse y estar en un lugar, no se muestra.
Es muy complicado cuando la presidencia de un país cae en manos de un artista, ¿no?
Bueno, claro, sí.
Bueno, no sé quién me está manejando la imagen a mí, pero para mí me está cagando. Porque
me parece que sí.
Y me parece, pero usted como lo veo posando en la fotografía, me parece que eso está total... No, porque estaba realmente emocionado, pero bueno, qué de problema, ¿no?
Sí.
Si no le gusta, lo que pasa es que desafina, a veces. Bueno, señoras y señores, damas y caballeros, digo, por otra parte, en Argentina recibirá el gobierno, el gobierno de Argentina va a recibir a los vendedores minoristas por la escasez de figuritas para el álbum del Mundial. A veces, solo a veces, me da la impresión que Argentina tiene el presidente que merece. No se lo tomen a mal, argentinos y argentinas. No, yo sé que merecen un poco más, pero la verdad que estas noticias son impactantes.
Wow.
¿Qué pasa con la figurita, los cromas, el
fue un éxito,
panini,
aparentemente, pero no
pero
más.
Pero Mundial hay cada cuatro años, güey. O sea, ¿qué
no
pasó? La gente está desesperada. Claro, porque como el peso argentino no tiene valor, les dejan comprar dólares, invierten en figuritas. ¿Es por eso?
Seguramente.
¿Tienen la de Messi? Sí. ¿Cuál es la que buscan? ¿Cuál es la difícil? ¿Por qué hay problemas con la figurita? ¿Es Mundial esto? ¿O es de nada más los países que clasificaron para Qatar 2022? ¿O es un pedo argentino? Tengo tantas preguntas. Yo estoy realmente desesperado. Pero afortunadamente hay un gobierno que le pone el pecho a estas problemáticas.
Chido.
Que son las que a un país realmente lo comprometen. Y entonces va a recibir a los vendedores minoristas de las figuritas. Le van a explicar por qué hay pocas, la escasez, por qué cuántas tienen que comprar, la reventa, el pedo. Señoras y señores, si alguno de todos los que está escuchando en estos momentos tenía esperanzas en algo, les solicito que la ponga en venta. Señoras y señores, damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, tricentésima, quincuagésima tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Larteja.
Muchas gracias. Lo que le voy a pedir es que mantengamos todo esto en secreto.
No hay ningún inconveniente. Usted dígame.
Bueno, agente especial Smith, al parecer tenemos un pequeño problema. Y como empleados de los servicios de inteligencia, estaría bien que esto no trascienda, no al menos más allá de la Casa Blanca.
Puede confiar en mí. Los secretos de Estado y las causas patrióticas están en mí, bien custodiadas por el honor del águila y la mirada del tío Sam.
Bueno... Es que hubo un desatino del número uno.
¿Está hablando del presidente?
Sí, al parecer se hizo chupar el pito por una becaria.
Pero, ¿qué está diciendo, agente Thompson?
Bueno, ¿cómo quiere que se lo diga? Le succionó la cosita, le mamó el pilín, le sorbió la nieve de carne, le chupeteó la pirula, le fumó el habano, le sorbeteó
no,
la...
No, está bien, está bien, está bien. ¿Qué procede? ¿Guardar el secreto?
Básicamente, evitar que el periodismo dé con la información. Que lo publique el Washington Post, que salga un informe en la cadena NBC y que el público estadounidense no crea que a su presidente le andaban haciendo el cuchicuchi mientras tenía que tomar decisiones importantes.
Pero los republicanos no van a dejar pasar esta oportunidad.
No, pero ya tenemos un plan genial.
Excelente. ¿Cuál es?
Bill Clinton saldrá a negar todo en todos los medios y lo negará incluso ante el Congreso de la Unión.
¿Quién es la becaria?
Bueno, es que no es solo la becaria. La primera denuncia la hizo una tal Paula Jones.
Pero esa la pudimos controlar. La desmentida fue un éxito.
Sí, esa la desactivamos con las declaraciones de Clinton, de que tocaba el saxo y la confesión de que fumó marihuana en la universidad. Los progresistas estaban contentos.
¿Y entonces?
Bueno, aparecieron otras. Este es su legajo.
Mónica Lewinsky. Ingresó como pasante en la Casa Blanca en 1995 a los 22 años y entabló una relación informal con el presidente Clinton de 49. ¡No, joda! ¡Esto es un escándalo!
Sí, yo lo llamaría Monica Gate o Lewinsky Gate. No, no, mejor Sex Gate.
¿Y ahora qué procede?
Aquí está, vea la pizarra. Todo esto se destruirá una vez que lo memoricemos.
¡Genial! El escándalo surge en 1998. Bill Clinton desmentirá todo. Si eso no alcanza, Hillary Clinton, su abnegada esposa, saldrá por todos los programas de televisión, hasta el de Oprah, si es necesario, a apoyar a su marido.
Sí, también se nos ocurrió que el Pentágono podría iniciar una operación con nombre rimbombante. No sé, Operación Alcance Infinito, por ejemplo.
¡Oh, buen nombre! Pero, ¿contra qué o quién?
No sé, unas supuestas bases de Al-Qaeda en Afganistán o una fábrica en Sudán. Podemos decir que es la respuesta a los atentados a las embajadas estadounidenses.
Sí, y con eso taparíamos el escándalo Lewinsky. Mire que el sexo vende mucho más que cualquier otra cosa. Más si tenemos a una inocente becaria de 22 años y al hombre más poderoso del mundo de 49, padre de familia y con imagen de hombre bueno y simpático.
Sí, pero no hay modo. El presidente ya declaró ante el tribunal y negó todo. Es la palabra del presidente de los Estados Unidos contra una becaria.
Y si igual aparece algo, no sé, un vestido azul manchado con material genético presidencial.
Bueno, por si acaso estamos soltando toda esta conspirativa y a la chica no le quedarán ganas de seguir declarando.
La historia de que Mónica Lewinsky es un agente encubierto de la Mossad israelí que hizo todo esto para que el gobierno de Estados Unidos no preste ayuda a Palestina. Está rarísima esa historia.
Sí, pero ya sabe, nosotros aventamos. Si jala, jala. Y si no, siempre hay tiempo para desmentir.
El Partido Demócrata está en minorías en ambas cámaras. Si esto trasciende, habrá pedido de juicio político.
No puede pasar lo que con Nixon. Estados Unidos no se puede permitir otro impeachment.
No.
Claro que no.
Por supuesto que no.
No, no, no.
El caso marcó toda una época. El Sexgate fue un escándalo colosal que mostraba la trastienda del poder.
Clinton, que había sido reelecto presidente, declaró en un principio negando toda acusación.
Más tarde, con la prueba irrefutable del vestido azul, el presidente de los Estados Unidos en funciones debió declarar ante el tribunal reconociendo que había tenido una relación física inapropiada con la becaria.
Ante la inquisitiva de por qué había mentido, Clinton explicó que no había comprendido bien el significado de relación sexual, que suponía que para eso él debía tener una acción activa sobre el cuerpo de Lewinsky, como poseerla de algún modo, introducir su...
Gracias, señor Clinton, es todo. Luego aparecieron defensas del tipo: un hombre con tanta presión como es el presidente de Estados Unidos necesitaba momentos de relax, unos minutos como para desestresarse.
Y para eso, una mamada en el Salón Oval no venía nada mal.
21 de septiembre del 98, Clinton declaraba durante 4 horas ante el gran jurado aceptando su responsabilidad en el Sexgate. Y esa imagen daba la vuelta al mundo.
Lo había declarado en testimonio grabado dado en agosto ante el tribunal y en aquel discurso televisado para toda la nación. Pero ahora el mundo era testigo.
Para Hillary fue el peor momento de su vida y de su carrera política, junto a la derrota contra Donald Trump en las elecciones de 2016.
Clinton hizo una defensa, algo así como que era un adicto sexual y que se pondría en tratamiento.
Bien, así era como en 1998 el mundo se enteraba de que el presidente de Estados Unidos era un adicto sexual, ordenaba ataques preventivos y realizaba actividades desestresantes en el salón oval de la Casa Blanca.
Lo demás es parte de la historia, una historia que sin el vestido azul sin lavar difícilmente podría haberse probado, algo que Smith y Thompson realmente hubieran deseado.
¿Verdad, Thompson?
Así es, agente Smith.
En caso de que el mundo se desintegre.
Y de los momentos de relajación en el Salón Oval, pasamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por el espacio cósmico del capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Muy bien. Un amigo suyo hoy publicaba una novela. Estamos hablando de J.R. Tolkien, ¿no? Sí, que sí. Tolkien publicaba en 1937 la novela El Hobbit. Ha. Y por otro lado tenemos un cumpleaños de alguien muy rico, millonario, pero pedo. No estoy hablando del que envía cohetes al espacio.
Ah, ¿no?
No estoy hablando de él, ya no quiero ni nombrarlo.
No,
no estoy hablando de ningún político latinoamericano, de esos de bajo perfil que tienen cuentas importantes.
Sí, sí, sí.
No estoy hablando de nadie de la monarquía europea, ¿no? Si están totalmente en baja. Estoy hablando de Stephen King, escritor estadounidense que no para de meter bestseller desde que tiene uso de razón. Así que imagino lo que será esa fiesta.
Wow.
Todos los fanáticos dirán, oh, una fiesta de terror. No creo,
no.
Debe ser una pool party con todo el pedo luminoso y colores pastel. Stephen King cumple sus años y bueno, y ha escrito, yo creo que de las páginas más vendidas, sin duda, del siglo XX y parte del siglo XXI de la literatura estadounidense moderna. Por otra parte, tenemos en México el Día Nacional de la Lucha Libre del Luchador Profesional. ¿Cuál es tu luchador mexicano profesional favorito? Podríamos decir. Digo profesional porque luego salen con mi tío,
Que
era el payasito de rodeo allá en Iztapalapa y así. Pero bueno, también nos pueden presentar luchadores amateur y demás. Y hoy es el día en Chile, del trabajador radial. Así que para nosotros es un honor saludar al enorme Alfredo Lewin, el periodista experto en música y melómano que más sabe en el mundo. Así que hoy es un día
feliz
especial
día.
Y le decíamos feliz día,
claro,
Alfredo,
sí.
Desde luego. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí, que soy Mudita.
Ahora sí, señoras y señores, se acabó lo que se daba. Llegó el cimarrón de Golden Colorado.
Con toda la información.
Toda la información.
Sí.
Tripo y banda.
Atención.
Voy a dar este comunicado porque me llegaron correos y requerimientos por todas partes. Claramente por el terremoto en México, ¿no?
Ajá.
Bueno, el jefe de todos los terremotos allá en las mediciones gringas, o sea, el mero mero, cuando escuchan ustedes servicio sismológico con sede en Colorado y no sé, bueno, ahí está el cimarrón una silla plegadiza haciendo todo el pedo. Han sido unos días bien pesados, obviamente.
Sí,
espero que mi gente en la zona del terremoto se encuentren bien. Estamos hablando del de México que ocurrió el día 19.
Ajá.
Ahora con infinitas réplicas, ¿no?
Sí.
700 réplicas, iba, no sé qué pedo. Bueno, ahora la pregunta muy válida, que más he tenido que contestar hoy, es la misma que tienen ustedes. ¿Qué pedo con el 19 de septiembre? ¿Por qué esta fecha está tan poblada de terremotos? La respuesta científica a esa es la siguiente. No hay evidencia científica de un mecanismo que explique la recurrencia sísmica de la fecha del 19 de septiembre. Ustedes no son los primeros que hacen esa pregunta. De hecho, hoy mismo, es una pregunta que se hizo en el 2017,
claro,
¿no? Hoy mismo hay gente revisando por enésima vez todos los estudios al respecto. Se han formulado distintas hipótesis, he investigado todas y por todos los lados que se ha mirado el asunto, no se encuentra un relojito para el 19 de septiembre y no hay evidencia científica de, a ver, esa frase, no hay evidencia científica de, tiene dos implicaciones. Una, no hay evidencia científica del fenómeno porque el relojito del 19 de septiembre realmente no existe.
Claro.
Por lo tanto, la recurrencia es solo casual, no causal. Esto, el calendario tan exacto es una convención humana, claro, inclusive.
Claro. Sí que sí.
O sea, no está, ah, me está diciendo que el 19 de septiembre no fue el 19 de septiembre. No, sí, fue el 19 de septiembre. Sí, pero digo, los tiempos cósmicos, ajá, a veces tienen distintas cuestiones. Sí. Bueno, y otra, el fenómeno existe. O sea, ajá, existe una recurrencia del 19 de septiembre en, exacto, México de tiembla. Pero está más allá de nuestro entendimiento, nuestra capacidad intelectual y nuestra tecnología al presente.
Al presente.
A lo mejor se explica en el 2058. Pues, sí, aparece, sí, sí, algo, claro, que se cuidaba los 19 de septiembre. Cada tanto tiempo,
exacto,
métanse en sus casas,
ajá,
o no, salgan de sus casas justamente.
Sí.
Bueno, nada que se pueda documentar, bueno, en el caso, así que solo es porque soy mexicano, están diciendo, ¿no? Algunos dicen. Bueno, hay tantas cosas que en México no se pueden explicar.
Sí.
Que me parece que buscar la explicación a un terremoto, claro, que cae metódicamente así puntualmente es lo de menos, ¿no? Bueno, la Tierra, nada, podemos especular sin fundamento científico. Ya saben, mil teorías locas,
sí,
la
claro,
HARP, un monstruo que vive en el centro de la Tierra y le mega cagan los 19 de septiembre, o sea, entonces se enoja. Bueno, de ahí cada quien escoge cuál de esas dos opciones se le vende más y mejor. Pero esa es la realidad científica. El 19 de septiembre, en el 19 de septiembre del 2022, ahí está.
Sí.
Face Out, el Cimarrón. Muchas gracias, querido Cimarrón de Golden Colorado.
Abrazo.
Damas y caballeros, es el momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, el Mico.
Venga, Micorete.
Micorete. Sí, claro. Saludamos al tío Pelado, ahí en México. Un abrazo grande,
abrazo,
para él. Saludamos también al Chito de Zapopan, a Lady Trastorno, al señor Galleta, a Lora Israel y al niño Lagartija, entre una larga lista que me gritaban: ¡la de Sharon Stones, la que cruza las paticas, es Bajos Instintos! Sí, Bajos Instintos. Nadie se acuerda el nombre de esa película.
Por
Bajos
favor,
Instintos.
Por favor.
O sea, para mí,
sí,
le tendrían que haber puesto la de Sharon Stone.
Sí, realmente.
No, pero bueno, Stone Temple Pilots. La de Sharon Stone, que cruza las paticas,
ajá,
es Bajos Instintos. Minifer dice que en España se llamó las de Jopilantes y Aventuras de Piernas Locas Stone. No, Instintos Básicos se,
ajá,
llamó.
Porque
españoles y españolas.
Sí.
A ver, Reina Leticia, ¿por qué si se llama Bajos Instintos, usted le pone Instintos Básicos?
Qué extraño.
O sea, ¿por qué siempre la cosa de diferenciar si hay un poquito?
No, para hacerlo más personal.
Sí, póngale, puede ser. A lo mejor la traducción literal... La traducción literal a lo mejor es Instintos,
ajá,
Básicos.
Póngale.
No sé, no tengo ni idea, no, pero bueno, así la cuestión.
Sí.
Y el Fran Jarocho recordó, por supuesto, la parodia del jardinero Willy de Los Simpsons,
sí que
donde
sí,
hace justamente el cruce de piernas por
pues, claro,
el kit perfecto. Y hasta un meme ligué por ahí de parte de Lora Israel, del Fran Jarocho. Les mando un abrazo grande a todos y todas. Señoras y señores, en el programa de hoy le paseamos el perro a Pavlov. Tratamos de disociar en caso del tortuoso despertar. Llenamos el álbum del mundo. Leemos a Bauman. Encontramos un palíndromo increíble y nos adelantamos al equinoccio. Es miércoles y camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene situaciones variadas, historias increíbles, momentos imposibles, desenlaces inesperados, emociones profundas. Y sin embargo, no es una película. Por lo tanto, si usted está con la vista fija en su aparato receptor diciendo, vi cosas mejores, es que no está preparado para escuchar. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Traigan todos a sus perros que vamos a hacer un experimento. Llega Nils de Barcelona, España.
Sí, todos a bailar sus perros.
Todos a bailar. No, ya está. Eso,
¿no?
Ya es parte,
ajá,
del pasado. Ya, bueno, sabemos que el perrito no se,
sí,
baila.
¿Usted le parece que todos los perros juntos?
Todos los perros juntos, sí, es,
mire,
un desmadre.
Se juntan los perros.
Sí, es,
sí,
un desmadre. Se arma,
sí,
la jauría.
Sí,
lo que,
claro, claro.
Todo,
claro,
lo que viene siendo la jauría.
Ajá.
Entonces, sí, yo cuando hice la convocatoria luego me,
cuando,
arrepentí.
Cuando se juntan los perros es desmadre. Y cuando
se
juntan los gatos se ponen cachondos, ¿no?
Siempre.
Se me acusa como,
sí,
una, ¿no?
El gato cachondea. Pero no, también es un desmadre.
Sí,
o sea,
bueno,
mucho,
bueno,
animalito,
sí,
junto.
Sí, sí, sí,
o sea, nunca llega a ser tanto desmadre como un grupo de humanos juntos.
No,
pero
eso es,
bueno,
imposible, eso es imposible,
sí, los, sí, pájaros, sí, también, de,
sí,
Hitchcock, ¿no?
Sí.
Ya lo hemos visto en películas.
Claro.
Bueno, a ver, Nils de Barcelona, ¿por qué citamos a todos los perros? Porque vamos a hablar de el perro de Pavlov.
Ajá.
Muchas veces hemos,
sí,
dialogado y dicho, ah, como el perro de Pavlov, ajá, citado al perro de Pavlov, sí, pensando que el perro se llama Pavlov, inclusive. Bueno, muchas cosas. Y sin embargo, hay datos que a lo mejor desconocemos. Así que vamos a poner en marco todo esto. Estímulo condicionado, condicionamiento clásico, ajá, condicionamiento pavloviano. Así bien. Son los nombres que se refieren a este experimento que, entre otras cosas, le mereció a Pavlov, que es un fisiologista relacionado con la medicina, ajá, ruso, ajá, ganó el premio Nobel 1904. O sea,
sé que sí,
mamada de experimento. Ajá. Un experimento tan fabuloso que hizo. Lo que pensó Pavlov es, sí, bueno, los perros cuando ven alimento, ajá, babean.
Sí.
Perfectamente. Si el perro también, si siente que el alimento está cercano, ajá, comienza sus glándulas a segregar saliva para prepararse para la claro, alimentación.
Sí que sí.
Entonces, si el perro asocia que la comida está cerca con algún estímulo, empezará, ajá, a babear.
Sí.
Entonces yo lo que estaré midiendo, porque esto es lo interesante de este experimento de Pavlov, lo que yo estaré midiendo es, porque aquí aplica el método científico e incluso la fórmula,
ajá,
cantidad de baba,
sí,
igual cantidad de pensamiento.
Ajá.
Esto es lo revolucionario del sistema pavloviano de estímulos. Ajá. O sea, si yo puedo medir 3 kilos de baba,
sí,
puedo decir que tenía 3 kilos de pensamiento en comida,
wow,
en caso del perro. Esto sí, luego sí, lo podemos llevar mucho más adelante en
claro, claro,
humanos en sí, relación a...
Seguramente el humano más básico todavía.
Condicionamiento. Sí, dice, si la armo con el perro, dice Pavlov, o sea, con claro, el humano es sí, una mamada, sí, le hago sonar una campana y ya se cree ya que está en Disneylandia. Bueno, el pedo es así. Entonces, tenía el perro ahí,
ajá,
le da una chuleta,
sí,
y el perro y suena una campana.
Sí.
Luego le da una chuleta, suena la campana. Le da una chuleta, suena la campana. No le da ni mergas la chuleta,
sí,
suena la campana. Y el perro babea de igual manera,
claro,
diciendo,
ya viene,
viene la chuleta.
Se desincronizó un poco, no más.
Perdón, Pavlov, la mamé porque alteré el orden. Primero es la campana, luego la chuleta, ¿no?
Claro,
porque si es primero la chuleta, me vale verga. Hay una campana que me está molestando, dice el perro. Bueno, la cuestión es que es primero la campana, la chuleta, campana, sí, chuleta, campana, chuleta.
Bien.
Esto funciona, digo, sí, nosotros, los condicionamientos,
sí,
razonables, sí, uno asocia sí, una cosa con la otra, ajá, y va.
Sí.
Bueno, este es el perro, el famoso perro de Pavlov, que el experimento, el perro, ajá, de Pavlov, que pretendía medir con precisión científica y objetivamente la cantidad de babas igual cantidad de sí, pensamiento. Es fabuloso, está comprobado.
Total.
Y el perro Pavlov es un éxito. Le digo a los científicos, tenemos, ajá, muchos científicos en la nave María Tijuana. Es importante,
ajá,
porque estoy pensando en el gato de Schrödinger, en el perro de Pavlov.
Claro.
Digo, experimentar con animalitos es como un plus. No,
sí,
no,
siempre, claro.
Sin métodos invasivos,
sí,
digo,
claro,
porque
claro,
luego
claro,
la raza tampoco.
Sí,
eso, no, y abrió un perro al medio y le metió cosas. No. El perro de Pavlov es un éxito en la ciencia,
sí,
porque es un perro.
Ah, bueno.
Verdaderamente. Si, ajá, hubiera dicho el humano de Pavlov, uno ni lo pela. Si hacía sonar una campana, le metían cosas en el culo, hacían cosas. Entonces, cada vez que escuchaba la campana, se asustaba y
cerraba.
O como diga, ¿no?
Sí.
Pero bueno, esos condicionamientos así jalan. Y el Niels de Barcelona, para mí lo pensó, sin citar al perro de,
sí,
Pavlov, dijo algo, a ver, muy cierto, relacionado con, y que yo pensé varias veces, Niels. El Niels de Barcelona dice, relacionado con lo que dijo el ganso salvaje en el programa 5343,
sí,
que os pedía un ringtone del programa, yo me quedé pensando que yo siempre he querido ponerlos a vosotros como alarma en el móvil o una canción que me gustase, ¿no?
Ajá.
Pero sospecho que cualquier sonido que acabe yo relacionando con madrugar, teniendo que levantarme para ir al curro,
claro,
teniendo, claro, por más melódico canto de un pajarillo,
ajá,
o el a ver, lo acabaría odiando,
sí,
con todo mi ser. Es lo que yo siempre pensaba. Cuando decía, yo me levanto con ustedes.
Sí,
yo, mucha raza.
Sí.
Yo lo primero que hago es prender así, me levanto con ustedes.
Ajá.
Y yo digo,
bueno, una cosa
es
cuando
odiar,
uno ya esté
tomó
en
la decisión,
sintonía con el día, ¿no?
A huevo.
Entonces comienza su desayuno, su escucha,
sí,
feliz y
claro,
todo bien.
Sí,
ahora,
sí,
de putazo así.
No, güey. No, o sea, lo que, señor Lagartija, lo que usted dice es como el perro de Pablo haciendo sonar su propia campana. Diciendo, ya está. Clan, clan, bueno, ya estoy todo babeado, hijos de la verga, tráigame la comida porque ya estoy listo,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Es muy diferente. Es muy diferente. A tú en los más dulces sueños, soñando con ella saliendo de una concha en la mar y de repente. No mames.
Menos levantarse para ir a chambear.
Sí.
Porque si uno se levanta para ir a pasear, póngale. Bueno, ya es otro pedo,
sí,
Ya es otro pedo.
Sería como la alarma de los fines de semana a media chingón. Tarde. Para no perderme todo el día. Ahí va. Ajá. Pero sí, Nils, concuerdo totalmente.
A mí las alarmas para hacer algo bien chingón, que tengo muchas ganas de hacer y que me tengo que levantar temprano, me encantan.
Sí, a mí generalmente me cuando es así, generalmente no las necesito.
Están, porque. Por las dudas,
A ver si seguimos de largo y nos perdemos el espectáculo, ¿no? Para llegar tarde al desfile.
Póngale.
Pero, a ver, en ese caso sería el perro de Pablo diciendo, ajusten esa pinche campana porque yo ya tengo un hambre. Sí. Entonces será bienvenida, ¿no? El sonido de la campana. Pero para ir a la chamba, para ir al corro, para ir a la pega, tío. Es un dolor en los testiculares. Bueno, y así que no sé, yo lo acabaría odiando, sin duda, Nils de Barcelona, coincidimos.
Total.
Despierta, maldito hijo de perra. Los crueles engranes del capitalismo no van a girar solos, ¡vamos!
A huevo.
Sí, Nils, me imagino.
Totalmente.
Y esto, el condicionamiento, imagino así, amaneciendo con una, no sé, pero sí, hay que tener mucho cuidado, porque los condicionamientos uno los puede generar.
Totalmente.
Entonces dice, bueno,
claro,
no es poner a odiar a esto, ¿no? Y se levanta, no sé, con la voz de un ex que dice, arriba, arriba.
Esto
justifica el odio que te tengo. Claro, si me grabas. ¿Por qué me pidió que le grabe? O sea, hace como 5 años que no tenemos relación. Me pidió que le grabe. Osito, despierta.
Bueno, quiero olvidarte.
Sí, totalmente. Quiero olvidarte con odio, no olvidarte así. Bueno, así las cosas. Estímulo condicionado. Condicionamiento clásico para otros. Y odio lo que me despierta para ir al trabajo para otros. Un abrazo grande para el Nils de Barcelona, España.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega con ustedes el pinche greñudo de Hermosillo, Sonora,
¿cómo está,
México?
Pinche?
Bueno, ¿qué tranza? ¿Cómo están?
Wey.
Primero que nada.
Primero.
O sea, nada primero.
Sí.
No, sí. Es neta que me pude haber muerto de varicela, no mamen.
Chale, claro.
Bueno, eso comentó toda esta gente que venía teniendo enfermedades eruptivas como de grande, ¿no?
Póngale.
Que al final fueron bastantes más de las que nosotros pensábamos. Dice, no mames, a mí me dio como a los 17 años estando en la prepa.
No, qué
tremendo.
Ajá.
Sí, recuerdo que fue horrible el sarpullido.
No podía
estar con mucha ropa puesta porque todo el roce. Así que estaba medio como un Cristo.
Claro.
Un Cristo de Sonora, totalmente así. Y bueno, y me la pasaba valiéndome madres por todas las casas sin muchos cuidados que yo recuerde.
Sí.
O sea, inclusive me invitaban para que les pegue la varicela a los hijos que no la habían tenido. Bueno, pero ahora. Que menciona lo que mencionó en algún momento Lady Trastorno, lo de la posibilidad mortal de la varicela cuando uno es grande. Bueno, me quedé pensando, ¡ay, peor! ¡Qué baboso fui! O sea, ¡qué riesgo!
¡Qué riesgo!
Me lo dijo.
Chale, ¡qué culeros todos!
No hubo quien pusiera coto a la situación. Y dijeron, ¡no, güey! En cuarentena, te a la verga. No, y bueno, y si es de edad, sufrí por la enfermedad esa. Mal pedo. Bueno, no me imagino. Ya de mayor, ¿cómo puede ser?
No mames.
Y a uno lamentablemente, más mayor, más conciencia va tomando de todo.
Más
y
empieza, se asusta,
me voy a morir, me voy a morir. Y a la cuarentena le dura 50 días. Me voy a morir a la verga. Bueno, me despido, nave. Yo, ¿sabe lo que recuerdo? Yo tuve una de las 53 eruptivas que tuve. Yo las tuve a las edades que yo soy muy metódico.
Está bien.
No me gusta andar jugándole albergas.
Ni andar debiendo.
La vida es un riesgo carnal. Y yo, debe haber algo que no tuve, pero yo creo que metódicamente tuve. A esta edad, ¿qué hay que tener? Hay que tener la cabeza llena de piojos. Ahí va el güey y tiene la cabeza llena de piojos. A esta edad, ¿qué hay que tener? El sarna. Va el güey y se pega una sarna del carajo.
La papera. No recuerdo las eruptivas.
No recuerdo las eruptivas.
Debo preguntarle a mi madre.
Yo tengo generalmente así como un recuerdo de cuarentenas.
Claro.
No le puedo. Yo tuve ya una.
Me acuerdo de las paperas, sí.
Yo tuve una. ¿Sabes? Una que tuve yo que no escuché que la nombraran acá. A lo mejor se llama de otro modo en otras partes o qué pedo. O a lo mejor está erradicada. Ah. A lo mejor es de la década del 80 y ya. Y el tipo le dice, hey, güey, claro, esa enfermedad fue erradicada de la faz de la tierra en el siglo XVIII. Una que se llama Escarlatina.
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 Me encanta el nombre.
El nombre, sí.
Sí.
O sea, yo, sí. Una cuarta. Una cuarta, quinta hija, yo le pondría Escarlatina.
Sí.
O Scarlet, no, Escarlata, claro. Y le diría Escarlatina de cariño. Pero es una enfermedad bastante culera. Pero recuerdo, y sabe con qué la asocio, hablando de condicionamientos, que... para que me estése quieto, porque era un niño inquieto, hay que decirlo, como muchos millones de niños a lo largo y a lo ancho del universo, un álbum de cromos, de figurillas, de pegatinas, así.
Claro.
Que
claro,
se llamaba algo claro, así claro. Como. No era algo de moda, no era de un mundial, no era de unos dibujos animados, nada. Era algo así como. Medio National Geographic, era como imágenes del mundo.
Ah.
Y estaba buenísimo. Sí, eso huevo, despertó huevo. Mi deseo de sí. conocer los confines de la Tierra.
Ajá.
Era imágenes de la China, sí. imágenes de paisajes del Himalaya y cosas así. O sea, medio pa un niño,
claro,
pero
claro.
A la vez atemporal. Porque no eran las figurillas de, no sé, el Batman, de esto, de lo otro, de lo más allá. Era así más el pedo. Y recuerdo eso, Escarlatina. Bueno, pinche y greñudo, lo que tuvo fue la varicela. Y la varicela le dio a los 17 años. Y entonces se le fortalecieron las greñas.
Claro,
por eso
claro.
Es lo que vemos hoy en imagen. Bueno, me imagino ya siendo mayor, no mames, me despido, nave, los amo. Y yo también soy súper fan del Mico, que alguien dijo, somos fan del Mico. Aguante, mi comandante. Ah, sí.
¿A usted su comandante?
Su clara presencia. Sí, mi comandante, totalmente. Hay gente que lo reconoce como comandante.
Ya.
Realmente. No sé a dónde lo va a comandar. Saludos y gracias por todo el pinche y greñudo, Hermosillo, Sonora, México.
Estamos camino hacia ningún lugar.
Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar.
Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración.
Desde Oaxaca, México, llega Día 22.
¿Cómo estás, Día 22?
Hola, nave, soy la amiga abogada. Ah, la amiga abogada,
amiga abogada
que todos queremos tener.
Bien.
Porque es very important tener a abogados de nuestro lado. Estoy releyendo Tiempos Líquidos, obra de Bauman, un sociólogo, filósofo, un ensayista polaco-británico, que murió hace relativamente poco. Yo tengo recuerdos de... Cuando el pirata dice relativamente poco, es en el siglo XXI.
Claro. Sí, se comprende.
Se comprende, ¿no?
Sí,
puede
sí,
ser
sí.
2010.
Son datos que están ahí, que uno recuerda.
O sea, para mí.
Murió.
A huevo. Para mí, 2010 es hace poco.
Claro.
Yo
en realidad no.
No, en realidad pasó un chingo, pero yo les explico los códigos para que me vayan interpretando.
Claro.
Porque dicen.
Ah, no, güey,
este
murió.
Güey, dice hace
en
poco.
En 2009.
Que se vaya a la verga.
Sí.
Para mí, 2009 fue ayer a la noche.
Claro. De hecho, hace poco que comenzamos con En Caso.
Claro, son mis tiempos cósmicos, son mis tiempos Carl Sagan,
sí.
¿Entiende? Así que para mí, digo, por eso, Bauman para mí murió hace relativamente poco. Pero
si
bueno.
fuéramos conscientes de que no hace tan poco que comenzamos con En Caso, no sé qué sería.
Sí, un desastre.
Claro.
Sería así un desastre.
Hace poco comenzamos con
sí,
En Caso.
Sí, hace poco.
Sí.
Si cobramos conciencia de cuándo comenzamos, decimos, bueno, gracias por toda chingada.
¡Ah,
chingue mi madre! ¿Verdad? Bueno, y así el pedo. Bueno, día 22, disculpe. Bueno, en sus primeras páginas, Bauman trata la globalización negativa, donde se premia acordar tratados de libre comercio, abriendo las fronteras al comercio y al capitalismo. Es irónico que el dinero y la mercancía tengan libre tránsito sin tener pasaporte y no por igual las personas. Lo último... en la lista de cosas que quiero hacer es debatir con Bauman.
Sí.
No me siento capacitado, no estoy a la altura, no, ningún pedo. Quiero decir porque sí, es irónico. Digo, hasta por ahí no más. Lo que las leyes y las reglamentaciones, ajá, y todo este pedo tratan de llevar adelante en un contexto de marco que podríamos hablar de sí, de muchas cosas, es evitar el caos.
Claro.
Y imaginar fronteras abiertas de todos los países, sí, todo el tiempo, donde vaya la gente, donde se le cante bien el orto, sería un caos total. Entonces
muy
tendríamos.
Bonito, pero,
sí, es muy bonito, sí, pero
uno
tendríamos.
No piensa nada más que de uno. ¿Entiendes?
Obvio, obvio, sí, obvio, sí, obvio. Y digo, y no es penalizable pensarlo así.
No, no,
pero digo,
claro,
imaginémoslo.
Habla su casa,
claro, analicémoslo.
Que la gente circule
poco,
por su casa.
Analicemos un poco lo que podría llegar a pasar,
claro,
si no hubiera ninguna restricción.
Claro,
digo,
claro,
también estaría bien, o
sí,
sea,
sí,
pero
sí,
sería
sí,
otro mundo.
Otro mundo.
Otro mundo para que las,
claro,
bases que hemos construido durante, ajá, tanto tiempo
claro, no
estarían
ninguna. Base. Claro.
No aplicaría ninguna. Y esto, fíjate,
ajá,
que aplica de esta manera. Digo, es supra esta especie de legalidad universal, iba a decir natural, pero natural no aplica ahí, humana, porque aplica en gobiernos de facto, en,
sí,
gobiernos democráticos,
sí,
en gobiernos comunistas,
claro,
en China,
ajá,
en Corea del Norte,
sí,
pero también en Corea del Sur,
sí, sí,
pero también en Cuba, pero también en Estados Unidos, pero
sí, sí,
también
en los más abiertos al
México,
mundo, hasta en los más cerrados.
Efectivamente.
Sí.
Y los que generalmente, día 22, no hace falta que yo te lo diga para que tú te desayunes de esto,
ajá,
los que sí pueden entrar y salir de todas partes, todo el tiempo, por todas partes,
sí,
son los que tienen el dinero.
Sí.
O sea, los que tienen el dinero, ya ni te digo, los millonarios que andan por el mundo, los
no,
que
no,
tienen
no,
el dinero
no, no,
para tramitar un pasaporte, para tramitar una visa, para entrar,
sí,
a un lugar,
sí,
para sacar un pasaje,
pues
para
claro,
etcétera, 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 etcétera. Todo lo demás es todo ilegal. A ver, ¿por uh-huh. qué? Porque imagínate el caos que sería, por ejemplo, bueno, una gran, que lo ha habido a lo largo de la historia,
sí, claro, claro, claro,
un gran decaimiento en la economía de China.
Ajá.
Y todos los chinos se van. ¿Dónde hay chamba?
Claro.
En Texas.
Sí.
Y
no
aparecen
pedo.
250 millones de chinos. Ya no estamos hablando de 2.000, 3.000
no, no,
caravana
no, claro,
migrante,
claro,
su puta madre. Estamos hablando de
sí,
2.500.000
sí,
chinos,
ajá,
que llegan al aeropuerto de Dallas.
Claro.
Te pongo ese ejemplo por una mamada.
Sí,
no
un aeropuerto preparado para recibir un chingo de gente.
Ah,
pero
sí, sí. No, el aeropuerto
no
de Dallas está preparado para recibir a toda China en 4 vuelos. Pero, a ver. En fin.
Sí. Sí, bueno,
cuestiones que espero comprenda,
sí,
digo,
sí,
porque la parte romántica
sí,
está buenísima,
claro,
es decir, la mercancía fluye,
ajá,
libre por el mundo,
exacto,
que tampoco es tan exacto,
no,
porque hay reglas de coberturas de cosas,
ajá,
de materiales, de vaya
sí,
uno a pasar con un vino debajo del brazo en X frontera,
ajá,
pero y la gente no.
Sí.
Está bien, no creo que sea directamente el pensamiento lineal que aporta Bauman,
no,
pero está bueno, digo, esa romantización,
sí,
de la situación,
claro, sí,
del objeto.
Ajá.
El capitalismo nos ha arrojado a que el objeto tiene más valor que la persona.
Ajá.
No, en realidad el dinero tiene más valor,
claro,
que
claro,
todo.
Claro, claro, claro.
Esa es el Dios,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno,
y también hay un montón de situaciones de seguridad por las que estamos vivos, porque imagine que podríamos comer,
sí,
cualquier
huevo,
cosa,
uh-huh,
nos llegaría cualquier cosa vencida,
sí,
podrida,
sí,
y la comeríamos igual,
sí,
porque somos así.
Obvio.
Y,
sí, esto,
o sea,
vino de China, de este país ya no existe.
Si nos pasa ahorita.
O sea, qué pedo, sí, claro, a huevo.
Con tantos, sí.
O sea, sí, esto viene de Ceilán.
Claro.
Ah, cabrón, ajá, Ceilán, pero ese no era así. Compré una carnita,
sí,
de Persia. No, deliciosa. Güey, fíjate el vencimiento.
El pedo,
¿por qué? Porque Persia,
claro,
sí. No,
el pedo,
no,
el pedo es cuando muchas veces,
uh-huh,
ejercen poder sobre esas leyes y apuestas. O sea, sobre esa seguridad.
Obvio, obvio, obvio.
Entonces lo utilizan como poder, como para poder que uno pueda producir, que otro no, que uno pueda exportar, que otro no,
claro,
que uno pueda cruzar, otro no.
Sí, 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 sí.
Ahí
sí,
es cuando se.
Sí, leyes proteccionistas.
Exacto.
Que luego del otro lado de la frontera exigen liberalidad absoluta.
Ajá.
O sea, por ejemplo, si nos queremos poner, digo,
sí,
en ese tren, no debe haber país en el mundo más proteccionista que Estados Unidos de Norteamérica,
ajá,
que exige se levanten todas las medidas de proteccionismo mismo en todo el mundo.
Póngale.
Y las tuyas, cabrón, las mías son mías, dice el tío Sam y te dice, vete a la verga. Bueno, sí, como sea, dice día 22 de Oaxaca, entiendo la línea de pensamiento hacia dónde va.
Sí,
dice, de leer globalización fue inevitable escuchar la rolita del 2001, donde todos chocamos hombros, brincamos, sudamos, así como en los transportes públicos donde viajamos almas obreras. Espero sepan de qué rolita hablo. Bueno, todo esto lo relaciono a la migración, pues en mi día a día, es mi día a día. Por cierto, gracias por darme permiso de usar el destierro, el fragmento de mojado.
No, por favor.
Así crucé la frontera. Sí, claro. Bueno, ese pequeño fragmento tocó fibras en mí. Los felicito. Muchas gracias.
Gracias.
El día 22. Yo soy migrante y me he sentido desterrada, a veces sin identidad. Me choca que me pregunten de dónde soy. Me choca porque después de decir que soy de otro lado, enseguida preguntan sobre la comida típica de allá, las fiestas del pueblo, costumbres. Aquí hago un paréntesis.
Ajá.
A ver, porque me sentí muy identificado con esto.
Sí.
Imaginé que a nadie molestaba. Ahora entiendo por qué molesta. Vamos a ir,
claro.
Vamos a profundizar este mensaje de día 22. Ajá. De Oaxaca. Yo generalmente cuando me topo con alguien,
sí,
en interacción que tiene un tono que me es ajeno,
claro,
o un cantar en su oso o algo,
sí,
así, generalmente pregunto, ah, tú eres de, o eres,
ajá,
de, o de dónde eres. Y yo creo que eso despierta un orgullo de pertenencia.
Póngale.
Ah, sí, soy de
Hay
tal
formas
sitio.
Y formas, pláticas y pláticas, lugares,
sí,
y lugares para cada.
No,
una
obviamente,
de esas cosas,
obviamente.
¿No?
Pero aquí lo que le choca a día,
ajá,
22 es que dice: enseguida preguntan sobre la comida típica de allá. Bueno, lo bonito es el.
Sí.
No nos vamos a poner a hablar de temas mucho más profundos.
Póngale.
Que no sea el folclore,
claro,
del
guay.
Yo un día probé tal cosa de tu patria, de tu país, de tu terruño,
de tu tierra,
de tu lugar.
Sí.
Ah, sí, 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 y así, costumbres. Ah,
ajá,
es verdad que allá bailan con un guajolote, no sé,
exacto,
qué pedo, y esas cosas. Bueno, pero yo salí de mi pueblo natal cuando tenía 5 años, entonces imaginan que
no,
mis
sí,
respuestas
claro,
son muy pobres y de cuenta. No tengo la más puta idea. Me dicen, ah, allá se hace tal cosa. Y yo los miro como diciendo, bueno, sí.
Claro.
Esto lo deben sufrir mucho.
Hay muchas realidades,
mucho pocho,
muy distintas,
mucha pocha,
claro,
mucho.
Exacto, porque en realidad uno es de ahí. Pero
a la vez no.
No lo es.
Entonces,
claro,
es como
claro,
incómodo.
Claro. Sí,
dice,
sí,
no sé, en el gringo, imagínese usted en el gabacho.
Ajá.
Y dice, ¿y cómo te llamas tú? Joe Gutiérrez. Ah, Gutiérrez, eres mexicano, ¿verdad? Well, segunda generación.
Sí,
en México, tercera. Burritos, rancho. Y el güey así, con una cara
claro,
mexicano que
sí,
se le cae, pero así, el cara mexicano.
Sí que sí, güey.
Y diciendo, y tú piensas, el que si estás interviniendo en la conversación,
ajá,
ah, se mama, ¿no? Como que niega sus raíces,
póngale,
como que le
claro,
vale verga. Y no, en realidad.
Es que no.
Está
claro.
Criado en otra,
sí,
en otra,
sí,
realidad,
sí,
y en contacto con otra
hay
cultura.
Hay
un
chingo de situaciones, es muy
huevo,
difícil
huevo,
analizar
huevo,
cada,
por eso,
en general, ¿no?
Pero le pido
claro,
a día 22,
sí,
de parte de los que estamos interesados en las culturas ajenas, por el intercambio, que no tome a mal que le preguntemos por ¡ay! Los frijoles charros.
Póngale,
con no sé qué,
claro,
cuando tú realmente
sí que sí,
es bueno, lo que le fastidia ahí es que debe dar toda esa perorata de, no, yo me fui cuando tenía 5 años,
claro, claro,
de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, de Chihuahua, de donde,
ajá,
sea. O de. Entonces ya se imaginan mis respuestas muy pobres y escuetas. En eso está, hoy por hoy, mucho venezolano y venezolana,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, algunos saliendo de su patria,
sí que sí,
más así, cubanos y,
ajá,
cubanas que se han,
claro,
se han educado y han crecido en Miami. En Cuba tal cosa. No tengo la más puta idea.
Claro.
A mí me trajeron aquí cuando tenía 4 años,
sí.
Y así. Bueno, y nada, sí.
Me encanta la comida típica de mi lugar, pero la probé aquí.
Claro, claro. Claro, sí,
es así,
sí.
Y es así, está bien.
Ah, ¿te gustan los tacos? No sé, probé el Taco Bell, es lo único que. Y todo ese pedo. Sí, a huevo,
claro,
totalmente
claro,
lagarto. Bueno, y nada, si algún día salen de órbita, me invitan, prometo llevar totopo, camarón, queso seco, porque eso es típico del istmo de Tehuantepec, mi hogar. Dice, saludos a María. Bueno, un saludo a María.
Sí que sí.
No entendí lo último, día 22 de Oaxaca. No entendí si tú eres extranjera, ajá, residiendo en el istmo de Tehuantepec.
Póngale.
Y entonces lo tuyo.
Claro.
Y entonces estás diciendo lo mío, sí, lo sí, de aquí, lo del istmo de Tehuantepec, por más que yo haya nacido, no, póngale, sé, en El Salvador, sí, por decirte alguna, sí, situación, sí, 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 o en Canadá.
Ajá.
O realmente,
o no,
sí, o estás en otra parte del mundo, eres, ajá, nacida del istmo, claro, de Tehuantepec y guardas esas cosas. Creo que es lo primero más, ¿no?
Ajá.
O sea, como que adoptaste tú el istmo y tú se adoptaron mutuamente.
Uah.
Un beso grande, espero esta vez sí acabar el libro, acábelo. El de Bauman.
Sí, claro.
Un abrazo grande, vale la pena. Un abrazo grande para Día 22 de Oaxaca, México.
Un beso.
Señoras y señores, llega Nahual Homosexual de Toluca, México.
¿Cómo está Nahual Homosexual?
Parece que no le gustó el Nahual Homosexual,
ah,
que yo, pero él lo había escrito así con una T. Dice,
ah,
bueno, recalculando.
Ok.
No, no, me gustó más. La verdad, anteriormente salí del closet por segunda vez, porque,
ajá,
ya. Dice, con el nombre de Nahual Homosexual. Pero cuando me leyeron, me escuchaba pésimo. No, no me gustó.
No.
Así que prefiero integrarme, o sea, como Nahual Homosexual.
Bien.
Así podemos estar reintegrando,
sí,
¿no?
Chingo
de banda, de veces, digo. Bueno, para la herpes, Zoster.
Sí.
Palomita Fori, tome nota. Esperemos que ya lo haya superado ampliamente.
Esperemos,
esto, Palomita Fori.
Si no, estaría sufriendo, sí, ya más que Cristo.
Claro, totalmente. Dice, para la herpes, Zoster, en el rostro,
ajá,
es muy recomendable.
Tápese con algo.
Tápese con algo. Primero, una bolsa de cartón,
algo,
no,
que pueda
así,
respirar.
Algo,
sí,
que pueda,
sí,
se,
sí,
hace,
sí,
los ojitos, sí, se hace la boquita,
sí,
y va por la vida,
claro,
así.
Claro.
Un saco de cebollas también,
póngale,
le podemos poner como alisa. Pero no, la cuestión es que muy recomendable usar propóleo.
Ah.
Así se le llama en México a la,
sí,
sustancia,
sí,
que usan las abejas para neutralizar cualquier cuerpo extraño en la colmena.
Ajá.
Esa madre es el propóleo.
Mire.
No sabía, yo lo conozco el propóleo,
sí, porque
muy recomendado para la garganta.
Claro, claro, claro.
¿No? Cuando tienes una afección en la garganta, porque obviamente,
sí,
derivado,
sí,
de la miel,
miel,
todo el
pedo
es una miel mega concentrada a la verga y a la chingada. Es un líquido negro,
ajá,
dulzón, que venden en tiendas naturistas como extracto o en tintura. Te lo pones por 2 días a cada lado, aunque vayas al baño y estés cogiendo, no importa.
Ajá.
Y si estás cogiendo en el baño, doctor, vio cuando bien todas las preguntas posibles.
Huevo, huevo.
Y si estás haciendo del baño y de frente vienen y te cogen,
sí, sí,
o sea, doctor, es importante que me dé todas las. Bueno, usted se lo pone y la recuperación es increíble.
¡Hua!
Sí,
qué bien.
Propóleo. Así que esto, las abejas para neutralizar cualquier cuerpo extraño.
Ajá.
Es como un chido, ¿no?
Sí.
Es como hace todo el pedo. Bueno, es bueno para infecciones cutáneas.
Mire qué bien.
Y así. Bueno, esto nos lo dice. Y el problema es que no sé cómo se consigue en Estados Unidos de Norteamérica.
Yo creo que propóleo.
Sí, propóleos.
Pues póngale.
The Propoleans.
Ajá.
O algo así. No sé, Palomita igual le hace toda la,
sí,
conversión, no tiene ningún pedo. Porque aparte, le voy,
ajá,
a decir algo. En los Estados Unidos,
sí,
está lleno de mexicanos, dueño. Palomita es peruana, también está lleno,
sí,
de,
sí,
peruano,
sí,
pero digo, no va a tener ningún inconveniente,
no, pues claro,
en comentar, dice, hasta el gringo,
sí,
sé que
sí,
sé,
ah, bueno,
después decir, oh, propóleo, very,
sí,
good, very well. Pero bueno, igualmente tendimos en todo este lapso que venimos acompañando con el expresor de la Palomita de que no,
sí,
se automedique,
sí,
pero
no,
bueno,
claro,
ella ya es una muchacha libre, independiente,
grande,
que toma sus decisiones.
Sí, sí.
Esto no quise decir grande, la gato.
No quise decir mayor.
No,
digo,
mayor de edad.
Sí, mayor de edad.
A huevo, a huevo,
no,
a huevo,
grande,
a huevo.
No. Sí,
bueno,
es magnánima.
Es magnánima, Palomita,
claro,
Fori, es magnánima.
Sí, sí,
lo que a mí me parece una sinrazón,
ajá,
lo que a mí me parece algo como la vida haciendo malos chistes,
sí,
es que yo siempre considero, lo he considerado y lo he dicho en el programa infinidad de veces, que no creo que haya cutis más terso, natural, elastizado, perfecto, tallado por los dioses, que el de las peruanas,
ajá,
y peruanos. Ahora, alguno vendrá con acné y dirá, ¡ay,
sí,
lo wey, cabrón! Wey, o sea, yo,
huevo,
entonces, ¿dónde nací, hijo de la verga? No, pero en realidad hay un herpes zóster ahí.
No,
o sea,
no,
Palomita, no se toque.
Sí, que sí.
Yo, nosotros pudimos en vivo tocar el cutis de Palomita.
Claro, claro, claro.
Y no, una tersura, una cosa palomesca realmente.
Sí, sí, sí.
Un herpes zóster en el rostro.
Por favor.
O sea,
Dios,
niño,
qué pedo.
Niño, Dios,
elefante.
Estás
sí,
chingando,
ajá,
¿no? Ah, ¿te gustan los chistes,
claro,
malos? Bueno, malísimo. Bueno, eso lo aprendí en una comunidad otomí con la que trabajaba, de la que hablaré en otra ocasión.
Bien.
La dejo ahí y me retiro con el propóleo. Un abrazo para Nahuel Homosexual, ahí en Toluca, México.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega con ustedes Hugo Maldonado de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, Hugo Maldonado?
Saludos desintegrados. Primera vez que mensajeo en toda mi existencia a la nave que escucho desde hace tiempazo, como unos 8 años. Bueno, hablaron capicúa, palabras y o números, palíndromos se llaman cuando son así, y se leen igual a ambos lados.
Sí que sí.
Pues les tengo un par. Amad a la dama. Bien, ajá, amada bien. La dama.
Sí que sí.
Daba rosa a la zorra el abad, que ese para mí era tocar el cielo de los palíndromos.
Sí que sí.
Este güey me aparece con uno que me hizo volar el cerebro, me hizo...
A ver.
La ruta nos aportó otro paso natural. Mi mente en 20 partes.
¡Qué genial!
La ruta nos aportó otro paso natural. Señoras y señores,
el
palíndromo de los palíndromos, podríamos decir. No lo conocía Hugo,
sí,
fabuloso. Por otra parte, el orzuelo que sale en el ojo es nada más que acné.
Ajá.
Así que sale en el párpado, glándula sebácea, el calor hace que la grasa se derrita, desaparezca, miga de pan remojada en leche tibia es más efectivo para evitar quemaduras con el anillo. Eso es arcaico.
Es arcaico.
Ay, disculpe, señor. Ya sé que soy arcaico. Es más arcaico porque ya la gente ni oro tiene en las casas.
Sí.
Pero bueno, espero que los ayude. Claro, hay menos riesgo con un pancito.
Claro. Sí que sí. Depende también la cantidad de pan que utilice.
Doctor,
de leche,
¿no? ¿Y me lo puedo comer luego el pancito? Porque vio cómo es. Y bueno, un pancito con leche tibia ya me dio hambre. Delicioso. Bueno, desde aquí les digo, la resistencia existe. Un abrazo grande para Hugo Maldonado de Tarija, Bolivia. Y muchas gracias por el dato.
Sí.
Y muchas gracias por el palíndromo de palíndromos. La ruta nos aportó otro paso natural.
Wow.
Damas y caballeros, llega el Chiliguaro de Costa Rica.
¿Cómo está, Chiliguaro?
¡Pura vida más! ¡Chiliguaros para todos!
Sí, claro. Mucha emoción.
Y mucha emoción.
Le llegó campanita.
Sí,
dijo,
totalmente.
Pura vida.
A campanita le gusta Costa Rica.
¿Cómo no, güey?
Tiene sangre tica en algún punto.
Sí,
campanita,
sí.
¿A quién no? Ajá. ¿No? A esas playas maravillosas, esa naturaleza exultante, esa gente tan divina. Mire usted. Un abrazo para el Chiliguaro. Se queda con campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Por fin, güey! ¡Está toda la banda!
¡Y brindamos! Brindamos por Silviño Porteña, Carioca o Reina de Primavera. Brindamos por Made de La Habana, Cuba, por el Subsuelo, por el Bucla, por Salma de San Luis, por Diego no sé cuánto, por el Peje Lagarto, por el Inti, por la Emperatriz del Viento, por el Cortés del Medio de Minneapolis, Minnesota, por el Once de Guadalajara, por el Chester Odioso de Salt Lake City.
¡Salud! ¡Whiskey, whiskey, dance, whiskey! ¡Whiskey, whiskey, dance!
Y así nos despedimos por tierra, por derecha, por donde vean sus monitores, por lejos, por donde nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
¡Claro que sí, güey!
Pero antes, señor Lartiga, dígame cómo ve la Tierra.
La veo igual de noche que de día.
¿Igual de noche?
Sí, así como primaveral.
Ah, sí.
Pero otoñal.
Ah, claro.
Floreciendo.
Ah, muy bueno.
Cayendo como hojas.
Oh, sí.
Ah, como el equinoccio de septiembre, güey.
¡Es el equinoccio de septiembre!
Sí,
claro,
sí,
por eso así se ve. Sí,
wey.
21 de septiembre,
claro.
Primavera y otoño, dependiendo del hemisferio. El equinoccio de septiembre marca el inicio de la primavera en el hemisferio sur, el otoño en el norte.
Sé que sí.
Bueno, el día y la hora en que se produce varía cada año.
Claro.
Por lo tanto, todos los que están celebrando la primavera en el sur se están anticipando. Vergas, quédense, esténse. Y los que están celebrando otoño, la gente generalmente no celebra el otoño, pero quien lo esté celebrando. Ah, muy bien, Lagarto, claro.
Es una estación más bella
de una estación fabulosa
del planeta.
Realmente. Pero bueno. En realidad todo es pinches mañana.
Ah, miren.
Sí, este fenómeno astronómico en el hemisferio sur se espera con alergia. Ah, no, con alegría. Claro, claro. Cada septiembre. Y se aguarda la llegada de la primavera para el día 21, es decir, el día de hoy.
Claro.
Pero bueno, los alérgicos no la esperan tanto. Pero
no.
Bueno, así el pedo. Pero la primavera es la estación asociada con el amor.
Sí.
A ver cuando el clima comienza a templarse.
Claro.
A la las florecillas, sí, los árboles vuelven a brotar, el brote del cerezo, y así, dando un ambiente lógicamente más colorido, más animado, nuevos colores, días, más minutos de luz natural, de luz solar, empieza a haber más día que noche. Bueno, lo que permite más tiempo al aire libre y toda la alegría y toda la felicidad.
Y todo pero, con el otoño, ¿no?
Todo, sí, claro, claro. Pero la fecha del 21 de septiembre no es más que una convención, en realidad, porque entonces, a ver, convención, sí, pero...
Es un póngale, pero estamos
en una franja...
Un poco se desespera.
¿Cuándo comienza la primavera?
¿Cuándo?
¿O cuándo comienza el otoño?
¿Cuándo?
No siempre el mismo día, ni a la misma hora, ni en el mismo lugar, ni en el mismo planeta, ni en el mismo... así. Aunque no sería demasiado... como dijo usted, claro, que se mueve, que el equinoccio que marcará el inicio de la primavera y del otoño en el hemisferio sur y en el hemisferio norte se producirá exactamente mañana 22 de septiembre. O sea, están celebrando de ansiosos que son.
Está bien.
Los come la ansiedad.
Está bien.
Celebremos
por tres días y estaremos en fecha.
Totalmente, sí, sí, sí. En Argentina además es el Día del Estudiante, que fue
desmadre,
elegido,
claro.
Yo pensé que había sido elegido porque como que brota la vida, como que la chingada.
¿Por qué es eso?
No, porque los restos de Sarmiento, que parece que fue un hombre muy importante para la educación argentina, llegaron a Buenos Aires, trasladados desde Paraguay, donde murió. Sí, ¿para qué? Para morir.
Para morir.
Fue a Paraguay,
Paraguay,
y bueno, y entonces, o sea que es un día medio de luto, medio... los argentinos, qué tangueros que son, ¿no? Siempre dice, la primavera.
Sí,
es porque trajeron el cadáver de Sarmiento, un poco de respeto. A la verga. Bueno, señoras y señores, así las cosas. Primavera para todos, otoño para todos, hemisferios norte, hemisferios sur, climas, estaciones y la vida misma. Damas y caballeros, nos reencontramos el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Gavix de Oaxaca. Un beso enorme para nuestra querida Gavix. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre.
¡Un verdadero placer!
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.